Muy buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Bien? Pues qué bueno, yo digo amanecida, ya eso ya es ganancia para mí, que ya amanecimos, pues está bien, pero si estamos bendecidos aparte de estar con vida, pues qué bueno, ¿no? Espero que hayan pasado una bonita Navidad, y yo todavía la estoy celebrando, mis hermanos, porque lo he dicho y lo vuelvo a repetir, el nacimiento de Jesús es para toda la vida y todos los días de los años. Debemos de tenerlo siempre presente y no nada más celebrarlo completamente como lo hacemos en Navidad. Claro, ¿verdad? No vamos a hacerlo así con costumbres y tradiciones cada día y todos los días del año, pero sí en nuestro corazón. Sí, en nuestra mente. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo lo que vemos, de nosotros, del universo. Y más que nada, Él es el que vino a salvarnos. De esta forma se presentó a nosotros, como lo dije el domingo pasado, y nació como cada uno de nosotros nace, con la intención de no apartarnos, de no asustarnos, sino simplemente diciendo, aquí estoy, quiero que mi creación me conozca, así es como soy, me vengo a poner enfrente de todos ellos en forma de carne y hueso, ¿verdad? Y dice el Señor, yo he creado a mi gente en mi imagen, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en que Él viene para con nosotros. Entonces, lo último que Él desea es, pues, asustarnos. Y esa es la forma en cómo se predijo. Y de esa forma es como se presentó. Entonces la profecía se ha cumplido, ya ha venido, ya nos ha enseñado de qué forma debemos de vivir y qué es lo que debemos de hacer para ser completamente salvos, para que cuando llegue ese último día de nosotros en esta vida, en este lugar que Él nos ha puesto, que después comencemos la verdadera vida, que es la vida eterna. Y que tengamos esa seguridad de que cuando dejemos esta vida aquí, comencemos una vida eterna con Él. Eterna, perpetua, es para siempre, donde jamás vamos a tener que morir. Y vaya que la gente ahora en día se preocupa bastante, mis hermanos, por verse más joven, ¿verdad? Yo siempre lo he pensado, algún día me voy a tomar una foto y me voy a pintar el pelo de negro, a ver cuántos años me quito de encima, ¿verdad? Y así, ¿no? Pero en sí, lo que realmente debemos de saber, y es lo que nos enseña la Biblia, es que el hombre, la mujer, fue creada para vivir para siempre. ¿Sí? Vivir para siempre. Entonces, si usted piensa que quiere estar joven, bueno, sí, en este cuerpo no lo vamos a poder lograr, mis hermanos. Se va deteriorando como casa de campaña, pero en sí escogemos dónde vivir, porque Dios nos ha creado para vivir para siempre. No, ha puesto en el corazón del ser humano la eternidad y nosotros escogemos dónde ir. Es nuestra opción. Todo lo que tenemos que hacer es recibir al Salvador, ¿verdad? Poner toda nuestra fe en Él. Y cuando hacemos esto, somos salvos. Nuestro nombre pasa a estar escrito en el libro de la vida y entonces viviremos en el cielo, ya no en el otro lugar donde Él desea que no estemos. Él desea que estemos en el cielo. Amén. Y eso es lo que es la Navidad. Muchas veces lo complicamos, ¿verdad? Todos nosotros necesitamos de un Salvador. Ya ha venido, ya caminó con nosotros, ya nos enseñó cómo vivir, ya nos dijo cuál es el boleto para la salvación, que creamos en Él. Y se fue, pero algún día va a regresar y se va a llevar a su iglesia, a su familia, a todos aquellos que tomaron la decisión en estos 80 años promedio de aceptarlo y de recibirlo, de creer en Él. Si usted no ha hecho o no ha tomado esa decisión, mi hermano, mi hermana, yo no sé qué está esperando, porque es un cambio de vida. No porque a fuerza se lo hace, es porque el Redentor, cuando lo recibe, empieza a morar dentro de usted. y le cambia la vida de adentro hacia afuera. Y no hay mejor vida, es más, no hay otra vida que la vida abundante con el Salvador morando dentro de nosotros. Eso lo puedo decir, como mucha gente también. Entonces, si usted no ha tomado esa decisión, como siempre, al final del mensaje, mis hermanos, yo siempre hago esa invitación, ya sea que regrese a Él porque se ha desviado, o porque comience con Él por primera vez y descubra cuál es la vida abundante. Si no lo ha hecho, usted simplemente, pues está existiendo, lo he dicho y lo vuelvo a decir. Porque cuando uno realmente recibe a Cristo, descubre, se le caen esas escamas, si se puede decir así, de los ojos, y puede ver el realm espiritual que tanto ha deseado el Señor Jesús, que podamos ver y que lo conozcamos. Amén. Entonces, eso es el deseo. Es por eso que vino Jesús. Que no se nos olvide. Yo sé que vamos a comprar probablemente juegos pirotécnicos y cohetes y recibir el año nuevo. No tiene nada de malo. Y a lo mejor van a comer más tamales todavía. O lo que hayan preparado. Porque no se nos olvide que ya sea término de año o comienzo de año nuevo, el Señor debe ser el primero en nuestra vida. Amén. Todo el tiempo. Él sigue siendo el anfitrión. Entonces le voy a invitar en este momento que incline su rostro, mi hermano y mi hermana. Y si está usted aquí, usted está cerrando el año, pero con sello de oro, como quien dice. Vamos acá a platicar con Él. Señor, aquí estamos. Esta es tu casa, es esta familia, es la familia, la iglesia vida. Y nos trajiste aquí en esta mañana. Tú pusiste ese deseo en nuestro corazón. Podríamos habernos quedado dormidos o disfrutar el café y tomar nuestro tiempo para pues empezar el día, pero lo empezamos aquí, Señor. Y te agradecemos, ¿sí? Porque tú siempre has sido el anfitrión y queremos escuchar un poco más de tu palabra. Queremos enamorarnos más de ti. Queremos conocerte un poco más. Y deseamos, Señor, que nos hables, nos aconsejes. Los últimos consejos de a cómo medimos nosotros el tiempo en este año 2019. Señor, ese es el último domingo que nos vamos a reunir en el 2019 como iglesia para escuchar tu palabra, Señor. Y queremos que nos hables, que nos corrijas, que nos enseñes, que nos recuerdes de todo, Señor, lo que tú tienes para nosotros, que nos cambie nuestra forma de vivir, de pensar, con tu hermosa palabra, Señor. Entonces, prepara este corazón que nos has dado, prepara esta mente, ilumínala, y que sea por fe, que pongamos por obra lo que tú nos vas a enseñar o recordar en esta mañana, Señor. Deseamos esto, Señor, porque te anhelamos, Señor. Anhelamos conocerte más, enamorarnos más de ti, Señor. Entonces, ayúdanos a cerrar el año contigo, Señor. Te pedimos esto y te agradecemos, Señor, por todo lo que nos has dado en este año 2019. En el nombre más grande de todos los nombres, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Aplauso a nuestro Señor. Algunas personas del Ministerio de Alabanza que no pudieron estar con nosotros por cuestiones de trabajo y otros porque están enfermos, afónicos, imagínense. Pero bueno, nosotros aquí estamos y no tenemos ninguna persona que toque los instrumentos en este momento, ya lo hemos hecho antes. Y parece ser que lo hemos hecho bien, mis hermanos, porque al final de cantar con pistas y instrumentos, hemos visto que la gente todavía está aquí sentada, no se ha ido. ¿Okay? Y esperemos que así se permanezca, que ustedes todavía estén aquí. Hemos hecho todo un esfuerzo, las cosas no se van a escuchar como regularmente le escuchan con instrumentos, pero Dios nos ha dado gente talentosa, ¿verdad? Y nos ha dado esas cualidades, esos dones, y vamos a ofrecérselos a Él y para ustedes también, mis hermanos. Entonces, lo que sí pueden hacer, si antes dice, no canto porque me da pena, déjenme decirles, ahora es cuando más lo necesitamos. Amén. Entonces, hagan un ruido al Señor y ayúdenos a tratar de darle lo mejor a Él y ustedes también. ¿Me acompañan? Vamos a ponernos de pie.
Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, de
necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios.
Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti.
Pídele que te sumerja.
Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti.
Sumérgeme, Señor,
sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti.
Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Sumérgeme.
Sea nuestro Señor. Amén. Bueno, todavía están aquí. Qué bueno. Gusto verlos, mis hermanos. Ese es el último domingo de este 2019. Nosotros como seres humanos, así medimos el tiempo. Pero Dios no lo mide así, les voy a decir. Ustedes a lo mejor, y yo también, lo han pensado alguna vez. No es demasiado tarde. Ya estoy bien cansado, como decía la alabanza. No hay nada que hacer. Mi hermano, si usted piensa así, y yo lo he pensado a veces, donde parece ser que no vale la pena seguir adelante, y a lo mejor para usted ha sido así en 2019. Ha pasado por circunstancias tan difíciles que hasta en cierto momento pensó que ya no podía más. Pero si usted está aquí, de pie, yo soy una de esas personas y sé que algunas otras personas han pasado por momentos todavía más difíciles. Lo sé porque he sido parte de sus vidas. Por el simple hecho, mis hermanos, de estar aquí, podemos decirle al Señor que con Él nada es imposible, ¿no es cierto? Nada es imposible. Y si pudimos hacerlo y lograrlo por Él, con sus fuerzas, todos estos 365 días de este año 2019, yo sé que Él es siempre fiel. Y si nosotros ponemos nuestra fe para con Él, ponemos nuestra parte, ese esfuerzo que Él requiere de nosotros, Él está más puesto para seguir dándonos esa esperanza que nosotros deseamos y que necesitamos, ¿no es cierto? Entonces, terminamos sí, este año como nosotros lo medimos, pero comenzamos también ¿con quién? Con el Señor, este año que viene. Entonces, mis hermanos, vamos a platicar una vez más con Él antes de sentarnos. Vamos a decirle lo siguiente: Señor, te damos gracias. Gracias porque han sido muchos los momentos difíciles por las que pasamos en este año 2019. Y le vamos a decir adiós a todas esas cosas. Y realmente tendemos, Señor, así somos, no debemos de ser, concentrarnos nada más en lo negativo. Pero el día de hoy, Señor, queremos cerrar el año con todas esas cosas positivas que hiciste con nosotros en este periodo del 2019. Padre, haz que recordemos que hubo más bendición que maldición, como siempre. Que sí pasamos por momentos difíciles, pero que tú siempre estuviste ahí y nos diste una salida. Y que pusiste gente a nuestro alrededor para recordarnos de quién eres tú, Señor. Que eres bueno y que eres siempre fiel. Y te damos gracias, Señor, porque después de todas las adversidades que pasamos en este año 2019, te damos gracias porque nos hiciste más fuertes. Nos hiciste más fuertes como personas. Hiciste más fuerte nuestra relación contigo. Hiciste más fuerte nuestra relación con nuestro esposo, con nuestra esposa. Si no hubiera sido así, Señor, no hubiéramos salido más fuertes. No nos hubiéramos enamorado más de ti. No nos hubiéramos acercado más a ti. Señor, muchas veces pensamos que las adversidades son malas. Pero tú nos enseñas, Señor, que debemos gozarnos en ellas. ¿Por qué? Porque tú estás trabajando en nuestro ser. Estás podándonos como si podáramos esa planta, Señor, sí duele. Pero al final, después viene la planta más fuerte y así también nosotros. Más cerca de ti, más fe en ti, preparados para lo que viene, Señor. Padre, te damos gracias por este 2019. Que sí nos has podado, pero estamos renaciendo. Nos estamos fortaleciendo en ti, Señor, para enfrentar este año que nos vas a dar, el 2020. Que en cierto momento pensamos, no la vamos a lograr, no lo vamos a hacer. Señor, aquí estamos. Contigo somos más que vencedores. Y todo lo podemos en nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos fortalece. Y es por eso, Señor, que te queremos agradecer. Y queremos también, Señor, ofrecer este año que viene para ti, Señor. Padre, que toda nuestra vida sea un regalo para ti. No nada más este año que está por terminar, sino todos los días de nuestra vida. Padre, enséñanos el día de hoy, recuérdanos. Recuérdanos de todas estas promesas. Y ayúdanos, sobre todo, a vivir llenos de esperanzas. Gracias una vez más. Te pedimos esto y te agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Aplauso al anfitrión. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Antes de que se sienten, sí les voy a pedir que salgan de sus asientos, crucen de lado a lado, y si ya se conocen, pues se conozcan un poco más. Salúdense y dense un abrazo de hermandad, mis hermanos. Muy bien, me da mucho gusto ver que se tomen su tiempo y que se saluden, porque tomen en cuenta esto, mis hermanos, que no nos vamos a ver hasta el año que viene, ¿eh? Okay. Y es una verdad. Entonces aprovechen, ¿verdad?, para que se vean este último año y nos vamos a ver el año que viene. Si Dios nos da vida, claro. ¿Cómo la pasaron? En Navidad, mis hermanos. ¿Sí? Aquí mi esposa dice, comiendo, ¿verdad? Voy a tratar de no ponerme de perfil para que no me vean mi estómago, ¿verdad? Bueno, bendecidos son aquellas personas, mis hermanos, que pues tuvieron comida, ¿no es cierto? Porque hay personas que realmente no tienen esos recursos, pero pienso que, creo yo, el Señor siempre nos da a algunos más, a otros menos, ¿verdad? Pero eso sí les voy a decir, el Señor siempre provee, ¿no es cierto? Él siempre provee. Entonces, no sé qué tipo de menú tuvieron ustedes para Navidad, ¿verdad? No sé si mi cara o mi cuerpo o mi estómago refleja la tamaliza que nos aventamos, ¿verdad? Gracias a una hermana que prepara los tamales bien ricos aquí en la iglesia. Siempre tenemos que culpar a alguien, ¿verdad? Y después de ahí no terminó en eso. El jamón, ¿verdad? El jamón, no sé si ustedes acostumbran, ¿verdad? Y por ahí a mi hija y a mi yerno les sobró un pavo que les habían regalado y pues también lo hicieron, más aparte del arroz y más aparte de los postres. Así es de que, bueno, satisfechos todos. Y aparte los regalos, si se puede decir así, ¿no? Mis hermanos, no sé si estén satisfechos con su Navidad o no, pero deberíamos de estarlo. Sean las costumbres, sean las tradiciones, mis hermanos, que tengamos en nuestras familias, se respetan. Pero si usted celebró y puso muy por enfrente, sin quitarle nada a esto que tenemos aquí atrás, que es a José, a María y a ese bebito, ¿verdad? Si usted lo celebró con ellos y ellos fueron su enfoque, usted celebró la Navidad como debe de ser. Porque eso es lo que es natividad, es nacimiento. ¿Okay? Entonces, satisfechos con todos sus regalitos. Y digo esto, mis hermanos, porque si usted no está satisfecho con lo que quizás le dieron, ¿verdad? No le gustó, dice, bueno, no me gustó lo que me regalaron, ojalá me den ahí ese recibo para ir a cambiar. O quizás, ¿verdad? Dice, bueno, estaba esperando cierto regalito y pues no se me cumplió. De todas las personas que me dieron un regalo, no me dieron lo que yo quería, pero pudo haber sido peor las cosas, mis hermanos, porque quizás alguno de ustedes no recibió ningún regalo y no está contento, no está satisfecho. Qué equivocado deberíamos estar si estamos pensando de esa manera. Y le voy a decir por qué. Porque a lo mejor no ha entendido lo que es la Navidad. La Navidad es que Dios nos regaló la salvación, ¿verdad? Y déjeme decirle, no hay mejor regalo que pueda recibir el ser humano que la salvación. Entonces usted dice, bueno, pues es que no me dieron lo que yo realmente quería. Por más que les dije por ahí, ¿verdad? Les traté de decir, me gusta eso y no lo recibí. Y algunos de ustedes, pues no recibí absolutamente nada. Hermano, mi hermana, todos recibimos algo en la Navidad. Y el regalo es el regalo de Dios. ¿Okay? Es el nacimiento, ¿verdad? Y debemos estar más que satisfechos. Debemos estar contentísimos. ¿Por qué? Porque es el Salvador. El Señor dice, le voy al mejor regalo, la salvación, para que nunca, nunca estén apartados de mí. De antemano, ¿verdad? Yo ya he puesto, dice el Señor, la eternidad en el corazón del ser humano. Lo he hecho para que viva para siempre. Pero quiero darles la salvación para que vivan conmigo donde yo estoy para siempre. Y eso es lo que nosotros debemos de escoger. Ahora fíjense, qué esperanza tan más hermosa, ¿no es cierto? Miren, usted y yo vivimos esperanzados con diferentes cosas, o a lo mejor apoyándonos en diferentes personas, mis hermanos. Pero lo más importante de todo es que tengamos una esperanza al que vive para siempre. ¿La esperanza en quién? En Jesucristo. Cuando uno recibe a Cristo en su corazón en cierto día determinado del año, ¿verdad? De esos años que nos da el Señor. Cuando recibe a Jesús, hace un impacto completo en la vida de la gente. O sea, si su vida no ha cambiado porque ha recibido a Cristo, entonces algo no está bien. Cuando no recibe ese regalo, ya hablamos la semana pasada, el regalo de ese de paz que nos da, Príncipe de Paz. Pero el día de hoy quiero terminar el año y empezar el año nuevo con lo que realmente también nos trae Jesús. Y es la esperanza viva. Cuando recibimos a Cristo y lo hacemos sinceramente, mire, algo radical cambia en la persona de adentro hacia afuera. Si usted ha recibido a Cristo, usted sabe muy bien de lo que estoy hablando. Pero si usted realmente no lo ha recibido, o ha pensado que realmente ha aceptado a Cristo y ha confiado en Él de por vida, ha puesto toda su vida en Él, y no ha visto algún cambio, no sigue cambios habiendo en su vida, entonces debe realmente de cuestionarse. ¿Cómo es posible que el Creador del mundo, ¿verdad?, que es el Señor, lo invite yo a que venga a mi corazón y a creer en Él y que more dentro de mí y que no vea ningún cambio en Él, en mi vida? ¿Cómo es posible que el Creador del universo no pueda hacer cambios en nuestra vida? ¿Ve a lo que voy? O sea, nos llena de esperanza. Nos da ese regalo especial que donde antes vivíamos con esperanza en gente, en cosas, ¿verdad?, en el trabajo, pero lo que Él nos da es la esperanza en Él, y Él vive. Entonces, si no hemos recibido a Cristo realmente como debe ser y entregar todo nuestro ser, poner toda nuestra fe en Él, no va a haber un cambio radical, porque lo que ha sucedido con nosotros ha sido nada más emoción, o prácticamente no hemos entendido lo que realmente es recibir a Cristo. Pero como todos los domingos, mis hermanos, yo siempre al final invito a la gente que tome esa decisión de entregarse por completo al Señor Jesús, de rendir toda su vida a Él, y yo le puedo decir que no se va a arrepentir y que los cambios que va a tener no van a ser a fuerzas, sino que van a nacerle de adentro. Usted nace de nuevo. Nadie lo va a forzar. Lo que antes le agradaba y que a Dios no le agradaba, usted lo va a sentir repulsante, ya no lo va a querer hacer, porque una nueva criatura ha nacido dentro de usted y está poniendo toda su esperanza, ya no en cosas, ya no en el trabajo, ya no en el mundo, sino en el Creador del mundo, en Jesucristo. Entonces, de esto voy a hablar, mis hermanos. De la esperanza viva que nos da el Señor Jesús año tras año, año tras año. No nada más es por cierto año. Estudios hechos, se ha comprobado, fíjense, que pacientes que realmente están pasando por alguna adversidad grave, ¿verdad?, ya sea en el hospital cuando realmente pierden su esperanza de recuperarse, de sanar, ¿verdad? Poco a poco, por dentro, sus órganos se van deteriorando. ¿Por qué? Porque ya no hay esa esperanza. Hasta que poco a poco sus órganos se deterioran, algunos dejan de funcionar, ¿verdad? Y no hay restauración. Mueren. Pero se ha comprobado que todas aquellas personas que siguen con una esperanza de seguir viviendo, ¿verdad? De seguir luchando, de pelear interiormente, ¿verdad? Todo eso resulta en algo bueno, mis amigos. Resulta en una restauración total. Y es por eso que es bien importante que tengamos la esperanza en la persona adecuada. No en el médico, no en las noticias que nos da, no en la medicina, sino en el único que nos puede dar esperanza que no muere, que es el Señor Jesús. Es por eso que la palabra del Señor nos dice así. Aquí es donde vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos. Fíjense cómo pone el Señor las cosas para que cuando nosotros nos falte esperanza, nos deje escrito ciertos versos para recordar. Y nos vamos a ir a Proverbios. Y vamos a abrirlo en Proverbios 13, versículo 12. Y dice así: la esperanza que se demora, o sea, que se tarda, fíjense lo que pasa con uno de nuestros órganos internos. ¿Enferma qué? El corazón. Y luego después, miren lo que dice, pero el deseo cumplido, o sea, lo que esperamos, dice, es que árbol de qué, árbol de vida. Y mire que todos nosotros, como ya lo dije, vamos a poner nuestra esperanza, ya sea en gente en nuestro alrededor. Algunos de nosotros nos vamos a acercar tanto a nuestros seres queridos y vamos a poner tanta esperanza en ellos, ¿verdad? Que realmente esa esperanza pues es ciega, pues. Ponemos esperanza no nada más en la gente, ¿verdad? Ponemos esperanza en el trabajo, en esa persona que está encargada de nosotros. Ponemos esa esperanza en ese amigo que supuestamente es el mejor o mejor amiga que tenemos. Pero nos damos cuenta, mis hermanos, que al final son seres humanos. Pertenecen a este mundo. Y de una forma u otra, por ser imperfectos, nos van a fallar, ¿verdad? Nos van a defraudar, nos van a desanimar. Como también nosotros, ¿verdad? A lo mejor somos ese baluarte, ¿verdad? Para aquellas personas que están poniendo esa esperanza en nosotros. También nosotros los vamos a ¿qué? Los vamos a defraudar, los vamos a desanimar. Pero fíjense cómo termina diciendo aquí este proverbio, dice. Dice, pero el deseo cumplido es árbol de vida. ¿Qué quiere decir este segundo verso? ¿Qué es lo que nos está tratando de decir el Señor? Bueno, que cuando las cosas se nos dan, estamos bien contentos, andamos como caballitos brincando por ahí, ¿no es cierto? A todos, ¿verdad? Es la reacción que tenemos, es la realidad, ¿verdad? Nos convierte, como quien dice, en árboles y tenemos bastante vida. En otras palabras, pues lo que deseamos, esa esperanza que teníamos, en verdad, nos llenó de ánimo, nos llenó de aliento y seguimos adelante. Nos llena de vida. Pero hay un ingrediente principal en todo esto, mis hermanos, que realmente es crucial para vivir con esperanza. Ya sea esperanza en los seres humanos que nos fallan, ¿verdad? Y les fallamos también nosotros porque somos imperfectos. O ya sea con la esperanza en el Señor que nunca nos falla. Hay un ingrediente principal y es este. Y aquí también les pido que escriban en ese espacio que tienen. Este ingrediente principal para vivir esperanzados, dice, es la confianza. ¿Sí? A veces decimos, bueno, es que yo tengo mucha confianza, tengo mucha fe, ¿verdad?, en esta persona. Confío mucho en esta persona. Miren, si usted y yo perdemos la confianza en alguien, ¿sí? Déjenme decirles, automáticamente vamos a perder la esperanza, ya sea en esa persona, ¿verdad? hasta incluso en el Señor. Él lo que requiere es que nosotros confiemos en Él, que pongamos nuestra fe en Él. Entonces, ese es el ingrediente principal para que nuestros órganos sigan trabajando y vayamos hacia adelante, que pongamos la fe en algo, mis hermanos. Pero fíjense, hay gente que pone la fe y la confianza en cosas, y de esto vamos a hablar. Pero también vamos a hablar de poner nuestra fe en el Señor. Entonces, ¿cómo podemos vivir una vida, fíjense, llena completamente de esperanza, y sobre todo esperanza viva? Bueno, usted sabe la respuesta. Simplemente voy a elaborar un poco en esto, mis hermanos. Pero es bueno para terminar el año. Es bueno para empezar el año nuevo. Entonces vamos a escribir lo primero. ¿Cómo podemos vivir esta vida llena de esperanza? Llena de esperanza. Es en Cristo. Es poniendo nuestra confianza en Él. Esto de la confianza en Él, mis hermanos. Miren, eso es lo que Él requiere. Requiere esa fe. Que nosotros la pongamos en Cristo. ¿Para qué? Para que si realmente lo que estamos pidiendo, lo que estamos esperanzando, ¿verdad?, lo que estamos esperando, va de acuerdo a la voluntad de Dios, pues entonces las cosas se nos den. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Dice, mire, hermano, nada ni nadie en esta vida nos podrá dar esperanza y constante como la que nos ofrece Dios a través de su Hijo Jesucristo. Nada ni nadie. Es por eso que Dios deja su trono, Dios el Hijo, y nos da esta esperanza viva que tanto necesitamos y que la acabamos de celebrar en lo que es la Navidad. Y nos la da, les voy a decir por qué, porque lo último que quiere el Señor es que perdamos esperanza. Y dice, necesito que me tengan confianza para que sigan viviendo esperanzados, para seguir trabajando con ustedes. Para que ustedes sigan trabajando conmigo, para ayudarles a enfrentar cualquier tipo de problema que venga en este año, como ustedes suelen medirlo, está diciendo el Señor. Y sobre todo, mis hermanos, ¿para qué? Para seguir viviendo más cerca de Él. Entre más fe, entre más confianza tengamos en el Señor Jesús, más cerca caminamos de Él. Estoy hablando en nuestra vida diaria. Dios dice, yo deseo que camines conmigo lo más cerca que se pueda. No sé si ustedes puedan tener esta visión de lo que es el pastor, que es Jesús, y probablemente lo vemos en nuestras mentes como esto. Vemos a ese pastor, como lo hemos visto a lo mejor en fotos, y sabemos que es Jesús, está representando, y vemos muchas ovejitas por ahí. Hay unas que están más cerca, hay otras que están más desbalagadas por ahí. Déjenme decirles, lo he dicho antes, las ovejas que están más cerca del pastor es los que más pronto van a reaccionar a su voz. Porque están más cerca de él. Y esa es la vida, mis hermanos, esperanzada, que debemos de tener. De cuando dice el apóstol Pablo en la palabra, dice, los que están en Cristo, y quiere decir, en Cristo quiere decir los que están bien apegados con Él, que no levantan ni un solo dedo, o hacer cualquier cosa sin realmente consultar su carta de amor. Usted y yo debemos de caminar, de estar en Cristo todo el tiempo. Debemos de confiar en Él. Debemos de poner por obra todo lo que nos ha enseñado. No titubear en cada cosa que nos ha enseñado, que nos ha recordado. Debemos de seguir adelante, sobre todo con este año que viene. Entonces, Él está dispuesto a seguir trabajando con usted y conmigo. Pero dice, yo quiero que pongan su parte. Entre más cerca estés conmigo, más claro vas a escuchar mi voz y más pronto vas a acatar lo que te estoy diciendo. Eso es lo que Él desea. El Señor Jesús dice, ¿quién es el que me ama? Pregunta. ¿El que obedece qué? Mis mandamientos. Uno puede decir, sí, Señor, te amo, hasta ponernos azules y morados. Y uno puede decir, pues, no, Señor, no sé si pueda. Y la persona que dijo eso hace la voluntad de Dios, y la otra que dice, sí, te amo, te adoro, y no lo hace. La pregunta está ahí porque es parte de la Escritura en un pasaje bíblico. Cuando decimos, sí, sí, sí al Señor, pero todo es mental, y nuestras acciones no van con eso, realmente no estamos amando al Señor como Él dice que debemos de hacer. Pero cuando decimos que no y lo hacemos, pues ese es el que hace la voluntad del Señor. Entonces, mis hermanos, Dios quiere, está a nuestra disposición para trabajar con nosotros, ¿ok? En este año que viene. Miren lo que dice la palabra de Dios acerca de dónde poner nuestra esperanza. El salmista, Salmos 39:7, dice lo siguiente. Y ahora, Señor, dice, pues, ¿qué esperaré? Dice, pues mi esperanza está ¿en quién? En ti. Entonces, ¿en quién más? En este año nuevo, mis hermanos, usted y yo vamos a hacer planes. ¿Cómo lo hacemos todos los años? Se va a sentar con su esposo, con su esposa. A lo mejor es de las personas que simplemente nada más verbalizan lo que piensan hacer. Algunos de ustedes hasta agarran papel y lápiz y empiezan a poner, bueno, entonces esas son las metas, primeras metas, segundas metas, terceras metas, y así sucesivamente. Hay personas que son, como quien dice, más organizadas, si se puede decir así, ¿verdad? No nada más verbal, vamos a escribirlo. ¿A qué meta, a qué tiempo, verdad? A poco plazo, a largo plazo. No tiene absolutamente nada de malo esto, mis hermanos. Que nosotros empecemos a hacer planes, ¿verdad? Pero en sí, fíjense, el Señor dice, hagan todos los planes que quieran, ¿verdad? Pero por lo que más quieran, dice el Señor, inclúyanme. Inclúyanme en todos esos planes. Inclúyanme, pregúntenme. No nada más volteense a verse el uno al otro, ¿verdad? Como cónyuges que son como parejas. Vamos a ir delante del Señor. Vamos a ponerlo en oración, ¿verdad? O sea, no nada más decir, bueno, de aquí en adelante, esto es lo que voy a hacer en el trabajo. Voy a trabajar lo más duro que se pueda. Voy a hacer todo lo que está de mi parte. Voy a usar todas mis habilidades personales, ¿verdad? Y si antes las estaba realmente usando al 100, ahora voy a poner todas mis cualidades, todas mis habilidades al 150, al 200%, ¿verdad? Voy a tratar de poner todo lo que se pueda, ¿verdad?, en ahorros para lograr los deseos que tengamos. Mis hermanos, no tiene nada de malo. Pero no ponga su confianza en el dinero. No ponga su confianza en sus habilidades. No ponga su fe y su confianza en sus dones. Usted puede planear todo lo que usted desee, pero incluya al Señor, porque sus pensamientos son mucho más grandes que los nuestros. Y necesitamos de su guianza. Es que a veces dice la gente, ahora sí voy a ir a trabajar y le voy a demostrar a todas aquellas personas que me pueden dar esa subida de escalafón, me pueden subir de puesto. Bueno, les voy a demostrar realmente quién es este Juan Charrasqueado, si se puede decir así. Voy a sacar mis pistolas y se va a quedar con la boca abierta, ¿verdad? Y se me va a quedar viendo, hasta lo voy a marear de qué tan duro voy a trabajar. No tiene nada de malo, mi hermano. Absolutamente. Pero cuando lo hace uno para uno mismo, cuando lo hace uno para la persona y quiere mostrarle, miren, la palabra de Dios dice que hagamos todo ¿para quién? ¿Como para quién? Para el Señor, incluyéndolo a Él. O sea, eso quiere decir que pongamos toda nuestra confianza en Él, no en esa posición que tanto anhelamos, quizás en el trabajo, mis hermanos, o para que el jefe se quede con la boca abierta y diga, y ya no va a tener excusas, dice. Ahora sí me va a tener que dar la posición que tanto decimos nosotros me merezco o nos merecemos. ¿Okay? O sea, usted y yo podemos encontrar este año 2020, ¿verdad? Con todo tipo de planes, todo tipo de metas, esperanzados, ¿verdad? Pero realmente no tiene nada de malo. Tiene malo, ¿verdad? Si usted deja fuera, ¿quién? Al Señor. La confianza debe estar en Él. ¿Okay? Entonces haga planes, esperanzado en que, Señor, aquí están, bendícelos, ¿verdad? Dime sí o no, ¿verdad? Señor Jesús, tú eres el que estás encargado de mi vida. Dime qué es lo que va de acuerdo a tu voluntad y qué es lo que no. Y fíjese, le voy a decir algo, mi Señor. Dios tiene una forma bien peculiar de decirnos cuando realmente esto no va de acuerdo a la voluntad de Él. Y le voy a decir cómo. a mí me ha enseñado de muchas maneras. Yo tengo un plan en mi mente, ¿verdad? Y le digo aquí mi esposa que está presente. Y probablemente le va a dar gusto a ella lo que voy a decir, ¿no? Porque digo cierto plan que tengo. Y parece ser que pues ya realmente sé cuando el Señor me está hablando o no. Cuando ella dice algo, mi esposa, dice, está muy bien, y esto y el otro, fíjate que sí, vamos a ponerlo en oración, ¿verdad? Pero cuando se queda absolutamente callada, y la volteó a ver, ¿me escuchaste lo que tú dijiste? Sí, sí, te escuché. Vamos a ponerlo en oración. Ya cuando escucho eso, es porque las cosas no andan muy bien. ¿Sí? Y no discutimos, ¿verdad? Pero lo que pasa es esto, es que ella interiormente, en su tiempo de devoción, está orando al Señor. Y en lugar de decirme ella, estás bien zafado que tienes, estás bien loco, no me dice eso. Antes sí me lo decía. Pero a medida que todos nosotros, el Señor nos va enseñando, y nos dice, este es el puesto que te corresponde. Muchas hermanas le dicen a sus esposos, estás loco, ¿qué tienes? ¿Qué bicho te picó? Vete a dormir y despierta otra vez, o lo que sea, ¿no? Y miren, lo pueden decir de broma, mis hermanos, déjenme decirlo, pero es deteriorante, deteriora. Entonces, le hace pensar al hombre, ¿verdad? Pues realmente no sirvo para nada, estoy loco, me tira león. Y no es eso, mis hermanos. Es que cada persona en el seno familiar, tanto ella como él, tiene ciertos requisitos que tiene que cumplir, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, si el varón viene con unos disparates, como que traigo yo a veces, ¿verdad? Y no lo sé en ese momento, ella simplemente dice, está bien, vamos a ponerlo en oración. Aún cuando diga que está bien, no es lo mismo cuando realmente me dice, ¿sabes qué? He estado orando y el Señor me ha estado diciendo, y esto ya es confirmación. Levanto los brazos. Pero aún así lo llevamos junto en oración. Pero lo que me ha enseñado el Señor es de que más adelante, con esa oración que ella hace, ¿verdad?, sube arriba a nuestro Señor. Y después esa oración es contestada porque el Señor baja conmigo y empieza a hablar a mi corazón. Y después me manda a hablar con ella otra vez. Es un triángulo, ¿ves? En lugar de ella decirme, el lugar que le corresponde decirme a mí es al Señor. Entonces ella ora, y vaya que muchas veces tiene que orar hasta que se pone morada y azul, porque regreso con el mismo disparate, pero no me dice, no hagas esto, estás bien loco, vamos a seguir orando. Y con eso a mí ya me detiene, me hace poner los frenos, como algo no está bien. Hasta que después el Señor hace ciertas maravillas en mi mente y hace que ate cabos y que después regrese a ella. ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas de lo que te dije que quería hacer? No lo voy a hacer. ¿Y sabes lo que me dice? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y yo le digo, ¿por qué? Es que no estaba en paz con eso. Es que, ¿sabe qué, mi hermano? A veces, cuando a ella le da el Señor discernimiento, no es que el varón no lo tenga, sí lo tiene. Pero en ese momento, ¿verdad?, lo que se le vino a la mente, puede haber sido impulsado por otras cosas y no realmente por el Señor. Es por eso que la Biblia le dice a la esposa lo siguiente, ella es la ayuda idónea. O sea, donde le falta, ¿verdad?, al varón, ¿verdad?, es como un cuchillo y un tenedor. Trate usted de cortar, ¿verdad?, sin el tenedor. Trate usted de llevarse la comida, ¿verdad?, con el cuchillo. Se hace más fácil con el tenedor. Y ahí está, donde a uno le falta, a ella le sobra. Y donde a ella le falta, bueno, uno le complementa. Y así es. Es por eso, fíjense, déjenme decirles, que a veces la gente dice, yo quiero buscar una persona que realmente este año la encuentre en mi casa en este 2020, que realmente piense y haga y duerma y coma y respire como yo. Pues déjenme decirle, va a ser el matrimonio más aburrido. ¿okay? Porque siempre tiene que haber diferencias. Y ustedes, hermanos, que tienen 20, 30 años de casados, probablemente pueden venir acá enfrente y ayudarme con esta predicación, porque es la verdad, mis hermanos. Pero hay matrimonios jóvenes que se dan contra la pared y que dicen, es que realmente no somos compatibles. Déjenme decirle, mis hermanos, sí, algunas veces realmente no son compatibles, pero le voy a decir que cuando uno pone en el centro a Jesús, en el matrimonio, ¿okay? Este año nuevo que viene, cuando usted pone en el centro a Jesús, mire, ella no va a querer hacer lo que ella quiere. Él no va a querer hacer o hacer planes los que él quiere. Ellos van a apuntarse con esa tercera persona que es el Señor Jesucristo y van a poner los planes abiertos con él. Y cada uno, tanto ella como él, no va a querer estar en desacuerdo con su esposo. Y él tampoco va a querer estar en desacuerdo con ella. Porque cuando uno está en desacuerdo, mis hermanos, no es de Dios. Hasta cuando uno escoge a qué iglesia ir, tiene que ser unánime, incluyendo hasta los niños. Porque así trabaja el Señor. Porque el Señor es un Dios de armonía, de unidad, de donde Él dice, aquí yo quiero que vengan a esta iglesia, aquí yo quiero que realmente hagan esto. Fíjense, las cosas se dan como si usted le pegara esa manzana que está a punto de caer y todo lo que necesita es un punteo con el dedo y se cae. Así es como trabaja el Señor, sin forzar a nadie. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo todas estas cosas, mis hermanos? Les voy a decir por qué. Porque muchas veces confiamos en diferentes cosas, en diferentes personas. El Señor nos da el discernimiento, y si somos de Él, nos da discernimiento, pero de vez en cuando, ya tanto sea ella como Él, nos vamos a desviar. Y ahí es donde viene el complemento del tenedor y el cuchillo, mis hermanos. ¿Para que se haga qué? La bendita y hermosa, ¿qué? Voluntad de quién, de nuestro Señor. Entonces es por eso que cuando, fíjese, cuando alguien tiene a Dios, a Cristo, en su corazón, en su hogar, déjenme decirles que rara vez hay disputas. No estoy diciendo que no las hay. Porque si usted dice, ay, yo no peleo nunca, no sé en qué planeta está viviendo. ¿Ok? Porque no es verdad. No es verdad. Pero se terminan casi, si se puede decir, las guerrillas, se terminan los pleitos, sí, una que otra, ¿verdad?, discusión aquí, pero miren, si está el Señor ahí, déjenme decirle, viene la cubeta con agua, y tanto uno como el otro, aunque la persona haya tirado la primera piedra, ya sea él, ella viene y le dice, perdóname, el hombre se derrite. ¿Por qué? Porque ya meditó, ya reflexionó, es que yo realmente fui quien lo ofendí primero. Entonces, cuando hay ese mediador que se llama Jesucristo, ¿verdad? Déjeme decirlo, el matrimonio trabaja como debe de ser. Y si hay matrimonios aquí que tienen, bueno, ya tenemos que 30 años de casado, eso ya es un trofeo, les voy a decir. Ya tenemos 40 años de casado. Ya va llegándole al oro. Cuando dice, ya tengo 50 años de casado. Usted ya le pegó al oro, como quien dice. Hay alguien aquí que tenga más de 30 años de casado. Levante su mano, ¿sí? Allá está. Yo también la levanto. Alguien aquí que tenga más de 40 años de casado. Mire, tenemos aquí. ¿Qué? 45. 50. 45. Déjenme venir aquí enfrente de ustedes. Ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Y déjenme decirles, muchas veces la juventud nos dice, ay, es que ustedes son bien anticuados. No, no es eso. Es que nosotros ya llevamos bastante kilometraje. Ya hemos pasado por ahí. Y lo que tratamos de evitar es lo siguiente, es que no confíen en otras cosas. No confíen en esto, no, confíen en el Señor, confíen en nosotros, en esos 40, 45 años ya bien atravesados, ¿verdad? Tanta distancia recorrida, ¿verdad? Porque nosotros nos dimos de topes y no queremos que ustedes también vayan por el camino largo. Usen el camino corto que los lleva a casa, donde encuentran al Señor. Entonces es una ventaja tener así padres, ¿verdad? O pastores, ¿verdad? Que digan, bueno, les enseñen lo que es realmente los consejos y que vayan a que no se despegue de este libro, mi Señor. Porque ese es el manual para todo ser humano. Tenga usted 8 años, 5 años, o sea soltero o casado, esto es lo que debemos de poner nuestra confianza, en la palabra del Señor. Y no cambia de año a año, le voy a decir, mi hermano, ¿okay? No cambia, ¿ok? Entonces, Dios dice, haz planes, pero hazme parte de tus planes, para que vivas esperanzado en algo que realmente está vivo, ¿verdad? Miren lo que dice la palabra de Dios, dice así. En el Salmos 27, dice, fíjense, estos confían en sus carros ¿de qué? De guerra. Vamos a pausar aquí. Dice, hermanos, usted no sale al garage de su casa, de su cochera, y se sube en un tanque de guerra. Pues, obviamente no, ¿verdad? Usted se sube en su carro, ¿verdad? Su bicicleta, qué sé yo, su moto que tenga, ¿verdad? Pero no debemos de confiar en ellos. Miren, hay gente que realmente pone primero su carro, le voy a decir, primero que otras cosas. No me lo toquen. Lo lavan todos los días. No tiene nada de malo, no estoy criticando ni nada. Es más, lo pulen. Ya le sacan sangre al carro y, ¿verdad? Lo guardan, ¿verdad? Al pobre perro lo dejan fuera ya que esté nevando afuera. Pero al carro lo tienen bien guardado ahí. No se compran ni siquiera. Hija, ¿por qué? Porque ya lo usaron para comprar la cera para el carro, ¿verdad? Y estoy haciendo como ejemplo, mis hermanos. En aquel entonces había muchas guerras y la gente confiaba en su artillería. Ah, estos confían en sus carros de guerra, son más modernos que esta otra tribu y con esto los vamos a aniquilar y todo eso. Y luego continúa aquí el salmista, dice, aquellos confían en sus corceles. Salud. En sus caballos, ¿verdad? En los animales que tiene. Entre más ganado tenía la gente en aquel entonces, pues confiaba porque tengo bastante dinero, tengo bastante ganado. Y ahora en día también, el ganado, el banco, los recursos que tienen ahí guardados, ¿verdad? Pero miren cómo termina el salmista, dice, pero nosotros confiamos en el nombre de ¿quién? Del Señor nuestro Dios. Mira, ha habido personas que han tenido tanto dinero. Uno de ellos fue el inventor del famoso iPhone, Steve Jobs. Sus últimas palabras fueron estas: todo lo que tenía lo dio por basura, porque lo que más interesa, sus últimas palabras, dice, lo que más realmente importa en esta vida es las relaciones entre nosotros como personas y con nuestro Dios. Dice, de alguien que experimentó tener bastante dinero. Y muchas veces, mis hermanos, es lo que nosotros deseamos en nuestros planes. El deseo de cada uno de nosotros debe ser, por encima de todas las cosas, tener más cerca a Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra vida. Si usted desea eso, usted no va a fallar. ¿Por qué? Porque el Señor no falla, mis hermanos. Dios nos dice una y otra vez en la Biblia en quién debemos de confiar, en quién debe ser nuestro enfoque, ¿verdad? ¿Quién debe ser ese pilar de apoyo, ¿verdad? Ese estandarte, ¿verdad? Que debemos tener para tener una vida completamente llena de ¿qué? Llena de esperanza, y es en el Señor Jesús. Bueno, dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué en Él? Bueno, probablemente ustedes ya tienen bastantes respuestas, pero le voy a dar 3 razones, nada más, por la cual realmente nada ni nadie nos debe desviar de poner toda nuestra confianza en Cristo. La primera, ¿por qué confiar en Dios? ¿Por qué confiar en Cristo? Uno, porque Él nunca nos miente, mis hermanos. No hay mentira en el Señor. Si hubiera mentira, déjenme decir, habría pecado en Él. No hay mentira en Él porque Él es sagrado. Está completamente limpio, sin pecado. Miren, la gente nos va a mentir. La gente nos va a hacer creer en cosas, ¿verdad? Y nos va a fallar, ¿verdad? Pero no, así no debe de ser. Miren, la Biblia nos deja diferentes historias. en cómo realmente hasta personajes bíblicos engañaban unos a otros. ¿Usted se acuerda de la historia de Jacob? ¿Okay? Jacob se iba a casar y se enamoró de esta mujer que se llamaba Raquel. Cuando le vio se le salieron los ojos. ¿Okay? La Biblia describe a Raquel que era una joven, ¿verdad?, que tenía buena figura y que era bien hermosa. Ahora, tenían a su papá, y digo que tenían a su papá porque tenía otra hermana. Se llamaba Lea. No es la princesa Lea de la Guerra de las Galaxias, mis hermanos, ¿verdad? A veces dice uno, ¿Lea? Pues parece ser que es la princesa fea, como quien dice, ¿no? Pero parece ser que encaja en la historia que voy a contar aquí. ¿Por qué? Porque la historia dice que una de ellas era bella y la otra de ellas era Lea, era fea. O sea, una era más bonita que la otra, así lo dice la Biblia. Entonces, obviamente aquí Jacob, el papá de las hijas, se llama Labán. Entonces, cuando él ve a Raquel, completamente queda hipnotizado. Y está dispuesto a trabajar por ella. En aquel entonces, quiero ganarme, ¿verdad? Que me des a tu hija. Dice, trabajaré 7 años para ti, ¿verdad? Y después de eso me entregas a tu hija. Labán dijo, fírmale aquí, como quien dice, trato hecho. Y trabajó por él 7 años. Cuando ya llegó el momento, el segundo, ahí dice, ya cumplí. ¿Quién creen que estaba allá a la puerta de Labán? Jacob. ¿Dónde está Raquel? Ya no se puede aguantar. 7 años. 7 años. Si yo, mis hermanos, cuando mi esposa entra al baño, le estoy tocando la puerta, ya quiero verte. Sal, por favor. ¿Okay? Así debe ser el amor. ¿Okay? Ese es el comienzo. Porque muchas veces, déjeme decir, y que no nos riamos, porque sí es cierto. A veces, fíjense, les voy a decir, ustedes no me conocen, pero mi esposa está aquí. Si le digo que la amo, 3 veces al día me quedo corto. Y no estoy aquí, ¿verdad?, porque a lo mejor algunos de ustedes, hermanos, van a decir, pastor, quiero hablar con usted en la oficina. ¿Por qué me ponen ridículo? Pero aquí está mi esposa para que realmente a veces hasta la harto de decirle, ¿verdad? Y le paso el brazo por aquí y la toco por acá y le toco el pelo y ya nomás se me queda viendo como quien dice, quítate mosca de aquí, ¿no es cierto? Pero es que así me creó el Señor, ¿verdad? Y estoy, ¿verdad? Y que te amo y esto y el otro. Y se lo digo bastantes veces. Pero no digo esto, mis hermanos, para hacerlos mal. Es que realmente es Cristo. Es Cristo. Que hace que realmente le echa leña al fuego, mis hermanos. A todo esto. Porque usted ha hecho probablemente carnitas allá afuera, ¿verdad? Y tiene que estar echando fuego al carbón. Échale aire. Y es lo mismo. Es lo mismo con el matrimonio, ¿verdad? Entonces, todo eso está aquí. Todo eso está aquí. O sea, no necesariamente, como lo acabo de decir yo en detalles, tienes que decirle a tu esposa que le amas más. No, no lo es así, pero en términos generales. El Señor habla. Entonces, el Señor no miente con estas cosas, mis hermanos. Pero regresando a la historia de Labán, llega el momento de los 7 años y le entrega, ¿verdad?, a su hija. Yo creo que ahí en lo oscuro, ¿verdad?, no se dieron cuenta que de pronto a la mañana siguiente se da cuenta que no es Raquel, que es Lea, ¿verdad? Y se enoja Jacob, pues ¿cómo es? Me dieron gato por liebre, como dicen, ¿no? Y va y le reclama a Labán. ¿Okay? Y le dice, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué me has engañado? Total, lo convence, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en aquel entonces le dice, como Lea era más grande que Raquel, y caballo que brinca al caballo, pues no sé cómo va el dicho por ahí, ¿verdad? Pensaba que no se iba a casar. Entonces, no puedo yo hacerlo así, tengo que darte primeramente la mayor. Dice, pero si trabajas por mí 7 años más, entonces sí te entrego a Raquel. Pues, ¿qué crees que hizo Jacob? ¿O se aguantó? ¿Por qué? Porque, déjenme, cuando hay amor, mis hermanos, uno hace hasta las cosas. Y cuando uno dice, yo jamás voy a hacer eso. Oh, mi hermano, déjenme decirle. Okay. Usted si va realmente a darle algo a esa persona que ama, déjenme usted va a sacar la billetera y va a sacar lo que quiere. Si tiene que cortar flores en el campo, en lugar de comprarlas para que sea más romántico, lo va a hacer. Se va a espinar, se va a llenar de carillos o lo que sea, pero eso es lo que hace el amor. Entonces eso es lo que hace Jacob. 7 años más, y al final de los 7 años, le entregó a Raquel. Y aquel que les conté andaba como gallina sin cabeza, como quien dice, ¿no? Contentísimo. Pero después la historia dice que, pues sí, definitivamente Jacob amó más a Raquel que a Lea. Y hay otra historia en esto con respecto a los hijos, pero no voy a entrar a ella. Pero miren, mis hermanos, así como un ser humano nos puede mentir, el Señor no nos miente. A mí me pasó algo parecido cuando ya andaba yo en mi adolescencia. Ya ve que uno aquí se enamora, por aquí, para allá. Pues andaba yo bien, como quien dice, bien empelotado con una mujercita, una jovencita, ¿verdad? Y estaba que comía y le ponía la sopa de letras, su nombre ahí. Estaba yo, bueno, le movía, o sea, estaba yo en las nubes completamente. Joven, ¿verdad? Enamorado. Ya haciendo planes para casarme, y mi papá se me quedaba viendo y decía, bueno, me dejaba ser. Pero un día nos salimos de vacaciones. Un día nos fuimos de vacaciones y duramos casi un mes de vacaciones. Cuando regreso, escucho los rumores por ahí, ¿verdad?, que andaba saliendo con uno de mis mejores amigos. ¿Sí? Entonces dije, no, pues como el amor es... Ah, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Y por más que no, no es cierto, pues sí era cierto. Y entre más buscaba, y más se daba cuenta que realmente era cierto. Entonces déjenme decirles, mis hermanos, que mi corazón fue completamente destrozado. ¿Okay? O sea, mis amigos me decían, ¿qué andas haciendo rogándole a esa muchacha? Y le decían nombres más feos que no los puedo decir aquí en este momento, mis hermanos. Y mi padre me dijo una vez, cuando esto lo voy a dejar para el último, pero me decían, dice, ¿qué estás tú? Te están haciendo los tamales de chivo. Y hasta este momento, mis hermanos, yo no sé qué relación tienes, tamales de chivo, o la otra, te están poniendo los cuernos. O sea, dígame usted, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso si lo están engañando? ¿Los cuernos? ¿Por qué los cuernos? Los tamales de chivo, los tamales de pollo, los he probado a nuestra hermana, están bien sabrosos, pero tamales de chivo y cuernos y todo eso, hasta ahorita realmente no sé qué significa, pero lo que sí sé es de que le están viendo la cara a uno, como quien dice, y me la vieron a mí. Fue una de las personas que realmente mi corazón se destrozó, estaba joven, hasta que una vez vino mi padre y me dijo, mi padre no era cristiano en ese entonces, pero me dijo unas palabras tan hermosas, mis hermanos, que hasta la fecha no se me olvida. Me dijo lo siguiente, mi hijo, y se sentó conmigo ahí en la banqueta, ¿no? Y me veía que estaba hombros caídos y caras largas y bien cabizbajo. Dice, mijito, si realmente amas la vida, ¿no? Dice, te vas a dar tú a valorar más de lo que lo estás haciendo en este momento. Dice, tú vales mucho más. Y me quedé pensando en todo eso. Y sus palabras todavía hacen eco. Y me dice, mijito, ¿dónde está tu dignidad? Y creo que dijo, Dios te ha creado de esta manera, ¿verdad? Pero él no era cristiano. Pero yo creo que Dios lo usó. Dice, entonces, valórate un poco más. Porque para Dios vales mucho más. ¿Dónde está tu dignidad? Y esas son las palabras que me quedé. Y desde esa vez, me sacudí a esa mujer, ¿verdad? Y ya le dije a mi mamá que ya no me hiciera sopa de letras, por favor. Dice, ya no quiero, hazme de otras cosas, pero de eso no. Pero usted sabe muy bien que la gente, mis hermanos, déjeme decirle, nos va a mentir, ¿no es cierto? Nos va a defraudar, ¿okay? A lo mejor no le ha pasado a usted algo similar a esto, ¿verdad? Usted ha sido siempre bien formal con sus cosas, ¿verdad? Y no le han destrozado su corazón. Pero a la persona que se le debe dar todo el crédito, ¿sabe quién es? Es al Señor. Él nunca miente, mis hermanos. Miren lo que dice su palabra. En Proverbios 35, la primera parte, dice, toda palabra de Dios es digna ¿de qué? De crédito. Entonces, pregúntese eso. ¿Por qué no estoy haciendo lo que debo de hacer? y ya me ha enseñado el Señor en esta su casa, en iglesia, con mi familia, vida, que ya me ha enseñado cuando yo tengo mi tiempo de devoción con Él, leyendo mi palabra, la palabra. ¿Por qué no hago estas cosas? ¿Qué me estoy arriesgando? No hay margen de error con el Señor. Él nunca me miente. Entonces, lo que está tratando de decir el Señor, ven conmigo. Y lo que tú encuentras en este momento, lo que has tú experimentado en el año 2019, que es difícil para ti hacer, o llevar a cabo, o dejar de hacer, créeme, ponme a prueba. El Señor no dice que lo pongamos a prueba en ninguna parte de la Biblia, con la excepción de cuando tenemos que ser generosos con la cuestión del diezmo. Pero no voy a entrar en eso. Pero si usted está de acuerdo que el Señor no miente, y usted ya le ha dicho al Señor, haga esto, haga o deje de hacer, mi hermano, no cometa el mismo error en el 2020. No lo cometa. ¿Quién es el que me ama? Dice el Señor Jesús. Obedece mi mandamiento, pero no a fuerzas. Él no quiere que lo haga a fuerza. Él quiere que lo haga con todo su corazón. ¿Sí? Esa es la forma en que el Señor trabaja con nosotros. Entonces, reflexione. ¿Qué es lo que realmente usted hizo? Me quedé corto en el 2019. Es tiempo, mi hermano. Es por eso que dijo, ¿por qué le debo confiar al Señor? Porque no miente. Nunca ha mentido. Es verdad. ¿Por qué más razón debemos de confiar? Número dos, porque Dios cumple sus promesas. Oh, sí. Mira, hay infinidad de promesas en la Biblia. Y todas, mis hermanos, todas se cumplen. Su palabra no regresa vacía. Siempre regresa allí. Está ahí para que nosotros las canjeemos. Dice en Números 23, 19, la segunda parte. Dice, ¿acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Pues claro que sí. Yo creo que todos nosotros aquí presentes, ¿verdad?, hemos prometido ciertas cosas a alguien y hemos fallado. Así también como nos han prometido a nosotros, ¿verdad?, y nos han fallado. A veces le decimos a alguien, ¿verdad?, pues te amo como no tienes una idea. Si fuera posible realmente, ¿ves aquella estrella que está allá arriba? Te la bajaría y te la traigo aquí. Ojos de miel. Y bueno, nos volvemos, como quien dice, hasta filósofos, si se puede decir así, ¿no? Y somos unos poetas, si se puede decir. Pero siempre nos quedamos cortos. Hay algunas personas, a lo mejor aquí presentes, que están diciendo, ojalá en el 2020 me pueda ya casar, ¿verdad? Porque no pasó en el 2019 y me quedé pues vestida o vestido y alborotado como novia de rancho, si se puede decir aquí. Pero déjenme decirles, mire, el Señor sí cumple sus promesas, mis hermanos. Dice el esposo, bueno, te prometo que la siguiente semana voy a arreglar la llave del baño que está tirando, que está goteando, ¿verdad? Esa fue la siguiente semana. Ya se pasó todo el año y sigue goteando. ¿Ve cómo fallamos, mis hermanos? ¿Okay? O la esposa le dice, te voy a hacer tu platillo favorito una vez al mes, que son los famosos chiles rellenos para mí. Y hasta la fecha no he visto los chiles rellenos, si se puede decir así. No ofensa, ¿verdad?, con mi esposa, ¿verdad? Pero sí me los hace, ¿verdad? Ni tampoco me ha prometido eso. Pero lo digo nada más para que entendamos de cómo realmente a veces prometemos y caemos cortos, ¿verdad?, una y otra vez. Una vez un soldado que cayó a manos prisionero de este país, y llevaba bastante tiempo de prisionero, ¿okay? Y lo que querían sacarle a este soldado era todo lo que sabía, porque tenía un alto rango y querían saber qué es lo que realmente sabía en su mente. Hasta que una vez se dio por vencido y dijo, les digo todo lo que sé, pero con la condición de que me dejen ir. Y le bajaron las lunas y las estrellas y todo al soldado, y él les contó todo, el porqué, la razón, estaba ahí, y esto y el otro y todo. ¿Y saben cuándo lo dejaron ir? Jamás lo dejaron. ¿Qué fue lo que pasó con este soldado? Poco a poco, ¿verdad?, se fue deteriorando, se fue desilusionando, ¿verdad? Hasta que en unas cuantas semanas todo le falló. ¿Sabe por qué? Por la falta de esperanza. Puso su confianza en los soldados. Pensó que las promesas que le dijeron se le iban a cumplir. Todo se le vino abajo. No hay confianza. Las promesas no se las dieron. No hay esperanza. Y murió. Y así puede pasar muchas veces, mis hermanos. A lo mejor le han prometido a usted en este 2019 bastantes cosas. Y a lo mejor su situación no es tan drástica como la de este soldado que acabo de decir. Pero déjeme recordarle que Dios, en Él sí podemos confiar. En Él tenemos esperanza viva. ¿Sí? Lo sabemos, ¿por qué? Porque nos lo deja escrito. Hebreos 6:18, miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, lo hizo así, ¿para qué? Mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, dice, tengamos un estímulo, dice, poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de quién, de nosotros, y ese debe ser quién, el Señor Jesús. Esa es otra de las razones por la cual nosotros debemos de confiar, poner nuestra fe, porque Él cumple sus promesas en el Señor. Número 3, ¿por qué debemos de confiar en Dios, en Cristo? Mis hermanos, porque, fíjense, por el ingrediente principal que nos da. ¿Saben cuál es? El amor. Si usted y yo amamos, es porque el Señor nos amó primero. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué confiar? Porque nos ama incondicionalmente. Cuando alguien nos ama, fíjense, sin condiciones, la confianza, ¿verdad?, en esa persona va a ir como de aquí, va a ir en aumento. Estar ahí, constante, ¿verdad? Sabemos que podemos contar con esa persona, ya sea con todo lo necesario. Sabemos que realmente, si hay adversidades muy grandes, ¿verdad?, severas las circunstancias, sabemos muy bien que con ese amigo, que con esa amiga, ¿verdad?, sea lo que sea, por lo que cual estamos pasando, sabemos que podemos contar con esa persona. ¿Por qué? Porque nos ama sin condiciones. ¿Es cierto? Déjeme decirle, ¿conoce usted a alguien así? Estoy hablando de personas que realmente le diga sin condiciones, yo te amo. No la va a hallar, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque somos imperfectos. La única persona que nos va a amar incondicionalmente no es de este mundo, se llama Jesucristo. Y es por eso que debemos de ir con este ser divino, mis hermanos. Él nos da el amor de un padre, mis hermanos. Usted como papá, mire, yo le voy a decir que daría usted lo que fuera por su hija o por su hija. Yo lo sé porque yo soy padre. Lo doy todo completamente. Si tengo que ponerme enfrente de mi hijo y mi hija porque su vida está en peligro, lo voy a hacer. Y así también lo hace el padre. Entonces, debemos de confiar en él. ¿Por qué? Porque fíjense, usted y yo dice, bueno, pues voy a dar la vida por mi hijo. Pero si usted ve a alguien que está en ese río ahogándose y van los rápidos y van correteándolo y usted dice, pues yo voy a ir por él. Pero de pronto ve a su hijo y dice, no papá, yo voy. ¿Usted lo va a dejar? Usted no lo va a dejar. Le voy a decir por qué. Porque su hijo lo ama incondicionalmente, ¿no es cierto? Dice, no, mijito, yo voy a ir. Tú no vas a ir. Usted se pone enfrente de su hijo. Es todo lo que hace el padre. Y una madre también. ¿Sí? Entonces, hasta cierto punto, ese es un amor muy grande, ¿no? El amor de un papá, de una mamá. Pero cuando viene el momento en que dice, bueno, aquella persona está en peligro. Y no es familiar, no es nada. Papá, voy a ir a salvar. No, mijo, yo voy. Usted se pone primero, ¿no es cierto? Bueno, Dios hizo algo completamente más allá de lo que podemos comprender. Porque en lugar de ir a Él, como usted y yo podríamos hacerlo, Él mandó a su hijo. ¿Sí? Y sabemos muy bien que es Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Pero para que entendamos, ¿me entiende? El amor tan grande de Él. Dice, voy a mandar a mi Hijo Jesús a que vaya a morir por ellos. a salvarlos. Esto es lo que hace el Señor. Es por eso de cada Navidad, para que seamos, ¿qué? Seamos recordados. ¿Okay? Por eso que el Señor nos dice una y otra vez, ¿verdad? Cuando tú pones tu confianza en mí, miren, todo sale natural, si se puede decir así. Todo eso sale desde el fondo de su corazón y nos dice, no tienes nada que temer, aquí estoy. ¿Okay? Entonces manda a su Hijo a redimirnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es su amor infinito. Una persona así, ¿quién no le va a confiar? Y aún así, muchos seres humanos no confían en el Señor. Es por eso que la palabra de Dios nos dice, y nos recuerda a cada Navidad, Romanos 8, 37, 39, mire lo que dice. Dice, sin embargo, dice, en todo esto somos más que ¿qué? Vencedores, dice, por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido, dice, de que ni la muerte, ni la vida, dice, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, dice, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor, en su Hijo. Con un amor, mi hermano, lo vuelvo a repetir, así como este, ¿quién puede vivir sin esperanza? Nadie. Nadie. ¿Cómo podemos vivir sin esperanza si realmente la confianza la hemos puesto en quien? En el que realmente no nos puede defraudar. Donde su amor es incondicional. Y mis hermanos, esta es la forma en que el Señor quiere que terminemos este año 2019. Con esa esperanza. Por estas tres razones debemos de confiar en Él. Entonces, antes de que se termine el año, el Señor dice, les voy a recordar con una Navidad todo el tiempo que yo les mandé a un Salvador porque los amo incondicionalmente, ¿verdad? Y está cada Navidad tocando la puerta de nuestro corazón, ¿verdad? Esperando que nosotros abramos ese corazón, esa puerta. Solamente usted y yo podemos abrirle. Mire que no hay chapa afuera, si se puede decir, de esa puerta. Está adentro. Uno tiene que abrirle la puerta del corazón al Señor Jesús. Él no lo puede, Él podría hacerlo, pero no se trata de eso, a fuerza ni los zapatos, como digo yo. Uno tiene que abrir, y cada Navidad nos dice, déjame entrar para mostrarte de mi amor incondicional. Abre la puerta de tu corazón, está diciendo, para que pueda vivir esperanzado. O sea, quiero vivir contigo, quiero que descubras la vida abundante. Quiero que descubres el verdadero vivir, porque lo que has estado experimentando hasta este momento simplemente ha sido existencia en esta vida. Te has perdido de lo que realmente es vivir, una esperanza viva. Es por eso que el Señor en Apocalipsis, en el último libro, 3:20, dice lo siguiente. Mira, dice que estoy a la puerta, dice, y llamo, dice. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, dice. Y cenaré con él, y él conmigo. Y no nada más es por ese tiempo. No nada más va a cenar una vez. Comerá con usted, desayunará con usted, andará con usted para siempre. No andará solo. Dios quiere tener y siempre ha deseado tener una relación con toda la humanidad. Manda a Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros lo conozcamos como la persona de Jesús, como la persona de Emmanuel, mi hermano. ¿Okay? Acuérdese, consejero, ¿qué? Admirable. Dios fuerte, ¿no es cierto? Padre eterno. ¿Príncipe de qué? De paz. Y el único que nos puede dar esperanza viva, porque Él no ha muerto, está vivo. Y Él nunca nos defrauda. Nos ama incondicionalmente. Cumple promesas. Es milagroso, mis hermanos. ¿No es eso? Eso es el Señor Jesús. Aplausos a nuestro Dios porque está ahí todo el tiempo para nosotros. Se termina el año o comience, se termina el 2020 y el 2021 comience. Siempre va a estar ahí para con nosotros, para llenarnos de esperanza. Entonces yo le pregunto a usted, ¿está listo para recibir a Cristo si usted no ha tomado esa decisión? A lo mejor dice, pastor, ya lo he hecho, pero no he experimentado esos cambios. Es porque realmente fue a lo mejor algo de emoción. No ha entendido que cuando usted le abre su corazón y le deja entrar, Él cena y desayuna y mora en usted, come y hace todo con usted y le cambia su vida radicalmente. Entonces yo le pregunto, ¿le ha dado entrada al Señor Jesús? ¿Ha confiado de él de por vida? ¿O no ha sentido la esperanza viva en usted? ¿La puede ver a lo mejor en su esposa o en otro, o en su esposo? Dice, yo quiero eso. Yo no quiero imitar todo esto. Yo lo que quiero es que realmente alguien, ¿verdad?, venga en mí y me cambie. Ese es Cristo. Una vez en esta vida lo hace. Y yo le aseguro que su cambio va a ser radical. Y jamás va a querer regresar a ser la misma persona de antes. Porque no va a poder. Porque usted ha nacido de nuevo. Nueva criatura es en Cristo cuando lo deje entrar. Déjelo entrar. Dice, bueno, ya lo hice, pastor. Y sí, experimenté cambios radicales. Pero me he desviado. Hermano, hermano. Todos nos desviamos, no se sienta mal. Todos. Cualquier hijo que realmente haya estado cerca del Señor, en cierto tiempo se va. Pero si usted tiene el sello de Él, el Espíritu de Dios vive dentro de usted, porque realmente con sinceridad lo recibió, pero se ha desviado, no se sienta mal. A mí me han pasado muchas veces que me desvío, me voy, y después viene y me trae, ¿sabe cómo me trae a veces? Me habla, dice, Oscar, no, por ahí no, no, no hagas esto. Y a veces soy bien sorecón y le sigo. Y me deja, pero no me va a dejar. ¿Y sabe por qué? Porque ya le pertenezco. Y un padre no va a dejar que se vaya así. Ya cuando no le hago caso, ¿sabe lo que hace? Me agarra de la oreja y me trae así. Y es cuando realmente me está gritando, me está diciendo, traté de hablarte de esta forma, pero no me hiciste caso. Es por eso que te estoy podando en este momento. Para que de aquí en adelante salgas más fuerte y más lleno de esperanza. Y así es el Señor. Porque ¿qué padre que ama a su hijo no lo va a reprender? La palabra de Dios dice que así lo va a hacer. Entonces no espere a que le grite. No espere a que pase la oportunidad para que usted empiece a caminar con él el día de hoy. Abra la puerta de su corazón. Empiece con él el día de hoy, antes de que se termine el año. Regrese a él si se ha desviado. Que mire, que ¿qué padre no recibe a su hijo sin importar dónde haya estado, qué haya hecho? Lo que importa no es el pasado para el Señor. Lo que importa es el presente y lo que viene. Entonces, ¿qué va a decidir? Yo le invito, como siempre, en cada mensaje que trae el Señor, yo le invito a que se entregue a Jesucristo. Que ponga toda su confianza en Él. Para toda su vida. Que regrese a Él si se ha desviado. Y le invito a que cierre sus ojos ahí donde esté. Y si usted desea pasar para acá enfrente, le voy a dar la libertad que haga. Usted puede venir, es su decisión. ¿Quiere pasar para acá enfrente? Hágalo. ¿Quiere hacerlo ahí donde está sentado? Hágalo. Mire, el Señor lo encuentra uno donde sea. Okay. Entonces, vamos a decir lo siguiente, ya sea que usted le va a abrir por primera vez la puerta de su corazón a Dios, o va a regresar por haberse desviado. Dígale lo siguiente: Señor, Señor Jesús, te necesito. Me recuerdas cada Navidad de la salvación. De esta forma viniste tú a conocerme. Que tú nos conoces, eso, Padre, lo sabemos. Pero queremos conocerte a ti, Dios. Señor, quiero conocerte. El día de hoy me entrego a ti, Señor. El día de hoy soy todo tuyo. El día de hoy, Señor. Deseo que hagas conmigo lo que tú deseas. Me he perdido de tantas cosas, Señor. Tantas bendiciones. Y todo por no ser sincero contigo. Lo he hecho por emoción o porque el pastor dice y repito, pero nunca lo he sentido dentro de mí. Pero diga, el día de hoy, Señor, lo siento. Siento que te necesito. Siento que no puedo vivir sin ti. Sé que me esperan cosas mucho mejores si realmente abro mi corazón en este momento. Padre, ayúdame. Ayúdame, Señor, a no a no rechazarte más. Dígale, el día de hoy, Señor, abro la puerta de mi corazón y deseo que seas lo que siempre has deseado ser en mi vida. Has deseado ser el jefe, el Señor. Quiero que seas eso. Que seas el rey en mi vida. Reina en mí, Señor. Lo he visto en seres queridos míos, de cómo reinas en ella, cómo reinas en él. Yo quiero ser como esa persona. Pero te necesito a ti. Señor, te pido, te imploro, te suplico que seas mi rey. Te hago mi rey el día de hoy. Sé mi Señor. Te recibo, sálvame. Sé mi Salvador. Y te recibo, te acepto como Señor, como Rey, Señor, en mi vida. Deseo caminar contigo lo más cerca que se pueda. Quiero escuchar tu voz con claridad. Dame esa hambre por tu palabra, Señor. Dame esa hambre, Señor, de ti. Y te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Y me arrepiento de todos ellos. Ahora diga usted si se ha desviado. Señor, me he desviado. Vengo, Señor, completamente arrepentido. Me he distanciado, pero el día de hoy regreso, Señor, a ese primer amor que había experimentado hace mucho tiempo. Señor, haz conmigo lo que tú deseas. Perdóname, Señor, por mis pecados, por mis distancias. Me arrepiento, Señor, de todo eso. Dígale, en el nombre de Cristo, clamo y te pido, Señor, y creo, y pongo toda mi confianza y toda mi fe en ti, en Cristo Jesús. Amén, amén. Aplausos a nuestro Dios. Aplausos a nuestro Dios, hermano. ¿No es bueno Dios? Es hermoso, ¿no es cierto? ¿Cómo nos dice su palabra de todo esto? ¿Cómo encaja todo, mis hermanos? Ahora sí, si usted tomó esa decisión de aceptar a Cristo o regresar a Él, mis hermanos, el Señor está con usted. Él no guarda rencor. Él no es de todo esto de me las vas a pagar o lo que sea. Oh, no. Oh, no. No hay nada de eso con él. Entonces, usted es un hijo, una hija de Dios, y se entregó por primera vez en este momento, o si regresó, el Señor está con usted. Déjenme nada más orar por ustedes antes de que se termine el año. Permítanme, si me permiten, mis hermanos. Señor, todo gracias por esta hermosa familia, Señor, que me has dado este privilegio de conocerlos. Padre, te agradezco con todo mi corazón por darme la oportunidad de tener una relación con ellos. Padre, yo realmente los amo a todos. Yo sé que no puedo amar con ese amor que tú amas, Señor, con esa magnitud, pero trato, Señor, de amarlos. Pido, Señor, que tú les guardes, Señor, a como termina este año, que tú les cuides, Señor, como lo has estado haciendo en este momento, que guardes tus familias, que guardes a sus hijos, sus hijas, que los guíes por tus caminos, y que caminen lo más cerca de ti, Señor. Dales de tu bendición, cuídales su entrada y su salida. Provee para ellos como lo has estado haciendo. Dales esa paz, Señor, como tú la sabes dar, no como las da el mundo. Llénalos de este amor profundo tuyo. Y que ellos a la misma vez hagan lo mismo entre familias. Y con todos los seres que puedan encontrar, Señor, en su vida. Que les des a conocer, Señor, a través de ellos, que hay un Dios vivo, Señor. Padre, yo pido por ellos, Padre, guárdalos, Señor, y que sigan enamorados de ti, y que sigan trabajando para ti, Señor, Y una vez más, Padre, gracias, Padre, por cada uno de ellos, por la amistad que me has brindado con cada uno de ellos. Protégelos, Señor, y que empecemos el año bien, y que todos sus deseos y todos sus planes sean puestos en tus manos primero, Señor, para que haya prosperidad, Señor, en sus vidas, Señor, para que tú les protejas. Pedimos esto, Señor, en el nombre más grande de todos los nombres, en Cristo, Señor. Amén, Señor. Amén. Aplausos a nuestro Dios. Bueno, vamos a hacer una cosa, mis hermanos. Los vamos a despedir después de esta alabanza. Y yo les prometo que este año me van a ver más delgado de lo que me ven ahorita. Porque uno de los planes de todos nosotros es de qué? De bajar de peso, ¿no es cierto? Vamos a ponernos de pie.
Cumple promesa.
Te adoraré, aquí estás.
siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando.
Señor, y así será siempre, porque Él no miente, cumple promesas y nos ama incondicionalmente. Vayamos con Dios, mis hermanos, y nos vemos este próximo año, primeramente Dios.
Tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte a te doy gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús, y gracias. Yeah.